3. Gálatas capítulo 3. Buenas tardes a todos ustedes. Ella sabe cómo adorar a Dios. Está bien, bueno, bueno. Qué buena canción que ella termina de cantar. Vamos a orar. Y vamos a comenzar. Creo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, para esta palabra hoy día. Gracias por la unción sobre mí, estos labios, que pueda hablar tu palabra con acuracía, éxito y audaz, pidiéndote que pienses por mi mente, hables por mi boca, que la palabra de Dios puede venir sin ninguna fuerza que le disturbe de afuera. Ahora, Señor, te damos gracias, te honramos y lo llamamos hecho en el nombre de Jesús. Alguien puede decir amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 y versículo número 5. Dice aquel pues que os da el Espíritu y obra las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír obediente de la fe? Como Abraham creó a Dios y fue atribuido a justicia, así que conoces los que son de la fe, los tales son los hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. Luego, los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí hablando sobre el tema de viviendo en lo sobrenatural. Y hoy día vamos a hablar acerca de una cosa es necesario. Una cosa es necesario. Ahora, la escritura que acabamos de leer nos está diciendo que ellos que son de la fe son bendecidos junto con Abraham. Ustedes son de fe, levanta tu mano si tú eres de fe, pues tú estás bendecido. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a regresar a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Porque así como Abraham fue bendecido, yo soy bendecido en la misma manera. Mira qué dice aquí en Génesis capítulo 24. Y mira en versículo 1. Y Abraham era ya viejo y bien entrado en días. Voy a parar ahí. Y Abraham era ya viejo. ¿Sabes qué quiero decir? Y bien entrado en días. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Ahora, ¿cómo en todo? ¿Qué falta después de todo? Nada. Todo es todo. Entonces, me dice aquí que Dios ha bendecido a Abraham en todo, en cada área. La bendición es diferente de una maldición. Cuando la bendición está sobre tu vida, las maldiciones están removidas. Ahora, la Biblia dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley porque Él se fue una maldición, porque Él estaba colgado en madero. ¿Por qué? Para que la bendición de Abraham pueda venir a los gentiles por medio de Cristo Jesús, para que podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Entonces, las bendiciones que vienen a nosotros son las bendiciones de Abraham, pero viene cuando nosotros entramos en Cristo, porque Cristo era la semilla de esa bendición. Ahora, la bendición que está en su vida es tan poderoso que puede arreglar cualquier lugar que está en ruina. La bendición que está sobre su vida, un hombre dijo, era más poderoso que la bendición que estuvo sobre Adán. Vamos a Génesis capítulo 1 y mira en versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en toda serpiente que anda rosa sobre la tierra. Y en versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplícanse y llenan la tierra, y sojuzgala, y señorad en los peces del mar, y va otra vez. Pero aquí dice, y Dios los bendijo. Y le dijo a ellos que se multipliquen, que sean fructíferos. Ahora, no estaba comunicando, estaba transfiriendo poder. ¿Entiendes? Ahora este poder está viniendo sobre Adán y Eva, y este poder le va a dar la habilidad para tomar cualquier lugar en la tierra y convertirlo al huerto de Edén. No hay diferencia dónde, no importa dónde te envía a ti a predicar, donde sea que él te envía para comenzar un trabajo, lo va a convertir a un Edén. No importa dónde tú vas a comenzar un negocio. No importa dónde tú comienzas un negocio, porque si vas a abrir un negocio y tú vas a un área mala, no hay diferencia porque Dios te va a prosperar y vas a estar en buena salud también. ¿Por qué? Por la bendición que está sobre tu vida. Eso es el poder de la bendición. Una de las cosas más grandes que el enemigo trata a pelear es que tú tengas fe en la bendición. La Biblia dice en Romanos 14, la plenitud de la bendición, que ahora que estamos entrando en un tiempo que tú vas a ver esa bendición manifestar como nunca antes. Y si tú, por un momento, si puedes ir conmigo a Isaías 51, Isaías 51. Y mira que dice Isaías 51 y versículo 1, dice, escúchame vosotros que sigues la justicia, los que buscan al Señor, mirad a la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz cuando él era uno solo. A veces queremos ir con muchos, pero cuando él era solo uno, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Multipliqué. Ahora mira el versículo 3. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su riego en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. ¿Están conmigo? Entonces, date cuenta que está diciendo aquí. Está diciendo, un momento. Está diciendo que yo le llamé cuando solo era uno y yo le bendije y lo multipliqué. Ahora, en Génesis capítulo 12, una de las cosas que Dios hecho con Abraham es que le dijo, sale de tus parientes, la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Él dijo, yo te voy a llevar a donde yo te voy a guiar. Y le guió a un lugar que nada podía crecer en esa tierra, era una tierra mala. Pero ¿por qué lo llevó ahí? Porque le iba a convertir esa tierra a Edén. Iba a utilizar la fe en la bendición para hacerlo. Pero ¿por qué él no estuvo desarrollado en la revelación de esa bendición? Abraham se fue a Egipto. Digan amén eso. Y se va ahí que hay mucha agua y mucho de eso. Ahora, mi punto a ustedes es esto, que esta bendición está sobre ti y sobre mí. Ahora, mira el mismo capítulo, versículo 16, de dice, yo te ha puesto mis palabras en tu boca y este trato bien a Abraham por causa de ella. Entonces, mira qué va a hacer aquí. Te va a enviar a lugares y tú vas a hablar esos lugares. Vas a hablar la bendición sobre esos lugares. Y cuando tú hablas o desatas la bendición sobre esas áreas, algo va a pasar. Digan amén a eso. Entonces, aquí es el poder de esto. Tú y yo necesitamos tener el entendimiento correcto y creer esto porque va a trabajar en tu vida. Tú puedes ir en tu casa y comenzar a hablar bendiciones. Tú puedes ir a tu trabajo y comenzar a decir bendiciones sobre gente. Tú no necesitas maldecir a nadie. Comienza a hablar bendiciones sobre personas y vas a ver qué van a pasar a sus vidas. Ahora, tú estás bendecido así como Abraham fue bendecido. Abraham fue bendecido en todo. Ahora, donde terminamos la última vez era que Abraham pasó la bendición a Isaac. Isaac pasó la bendición ¿a quién? A Jacob. Tú puedes decirlo. Ahora, ¿cómo recibió la bendición Jacob? Él lo robó. Esto es clave que entiendes esto, porque la bendición debía ir al primero. Pero el primero no tenía una revelación de qué preciosa esa la bendición era. Entonces aquí está Jacob. Jacob se va y él recibe la bendición. Ahora, ¿qué es la cosa de eso? Todos podían tener la bendición. Es la cosa de una bendición. Si tú crees, tú puedes recibir la bendición. Ahora, lo que nosotros vimos es que esta bendición ahora está sobre José. José tiene un sueño. Hermanos, ¿lo gustaron? Le querían matar. Le vendieron como un esclavo. Entonces, ahora, José fue levantado por Dios, porque nosotros decimos que José era una figura internacional en un lugar, tribu o del campo. Y muchas veces, tú sabes, queremos estar con gente como familiares, pero a veces el ambiente no es bueno para que tú puedas ser lo mejor que tú debes ser o puedes ser. ¿Estoy bien aquí? Entonces, a veces Dios tiene que moverte peleando, pero te va a mover. Tal vez porque no quieres. Pero la revelación de esto es que la iglesia no está diseñado para estar desconectado del mundo, diciendo que tú vas a estar en el mundo, pero no eres parte del mundo. Entonces, tu manera que tú piensas va a ser diferente de la manera que el mundo piensa. Eso es bueno ahí. Y entonces, como Dios, Señor, hay tanto que tengo que decir, no quiero ver a las notas aquí que yo tengo. Pero aquí está Jacob, o José. José en Egipto. Entonces, Faraón vio al padre de José, que era Jacob. Y Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y yo te dije a ustedes, cualquier tiempo que alguien te pregunta cuántos años tienes, están buscando a otra cosa. Tú no quieres saber cuántos años tienes, quieren otra cosa. Entonces, Jacob dijo, no ha llegado a los años de mis antepasados, diciendo que su padre Isaac era 160 cuando él murió. Su abuelito Abraham era 175 años cuando él murió. Y bueno, tienes que decir que él estaba en buen salud y todo. Entonces, tú debes vivir una vida larga y fuerte. Ahora, que descubrimos aquí es que esta bendición te protege, te trae promoción, hace muchas cosas para usted. Ahora, mira esto, quédense conmigo, por favor. Vamos a ir a Job y Job capítulo número 1, por favor. Job capítulo 1. En Job capítulo 1. están ahí. Ahora recuérdense, déjame leerlo otra vez, déjame leerlo otra vez. Él dice aquí, yo quiero tenerlo correcto. Dice, entonces ellos que son de la fe son bendecidos junto con el creyente Abraham. Eso es clave, porque tú necesitas tener la misma fe que Abraham tuvo para que tú puedas recibir la misma bendición manifestada que él tenía. ¿Entiendes? Ahora, Job. ¿Qué pasó con Job? Gente ha escuchado de Job. Hasta gente que no sabe nada de Jesús ha escuchado de Job. Y tú miras a Job capítulo 1. Aquí está Satanás en versículo 8. Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ningún como él sobre la tierra. Y mira qué dice aquí en versículo 9. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Suría eso, una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. De su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos. ¿Entienden? Esa bendición estuvo sobre Job y por eso tenía tantas cosas. Pero él se cayó en una manera hecho como Jacob, porque lo que Jacob ha hecho era que Jacob permitió él mismo a ser decepcionado. Sus hijos le trajeron a él un vestido de su hijo José, y ellos, los hermanos, pusieron sangre en esos vestidos para que parecía que un animal, una bestia, le mató a José en la tierra por ahí. Entonces, ponga algo ahí en Job y vamos a ir a 1 Corintios y capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Déjame saber cuando ustedes llegan ahí. 1 Corintios capítulo 10. Y eso es lo que dijo. Un momento. Versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación. Y en el griego dice tentación, prueba. Dice que no sea común a los hombres. Surríe común a los hombres. Pero dice, fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escapar a fin de que puedan resistir. Ahora, cuando dice que no hay ninguna tentación que no sea común a los hombres. Común a los hombres está refiriendo a la verdad que si el diablo te está tentando, no te puede tentar sobrenaturalmente. Él está limitado a los ojos, oídos, nariz, boca. Él está limitado a tus cinco sentidos físicos. En otras palabras, tú vas a ver su tentación muy claramente. No va a ser una tentación que tú, yo no vi eso era en el espíritu. No era. Él no tiene el permiso de tentarte en ese nivel, que él va a estar puesto en este lugar donde solo te puede traer tentación en lo natural. ¿Entienden? Ahora, él con Jacob tenía la tentación que los hijos vinieron al padre, a Jacob, con el vestido con la sangre. Y Jacob comenzó a decir, su hijo ha morido. Y él dice que, y Jacob dijo, yo me voy a ir y voy a llorar y voy a hacer esto hasta que me muero. ¿Quién le dijo que su hijo ha morido? No eran los hermanos. Ellos solo trajeron su vestido. Satanás trabaja más en convencerte de algo en vez de totalmente mentirte a ti. Y tú vas a descubrir que eso tiene una manera a entrar en los sistemas de alguien de una mejor manera. Ahora estoy diciendo eso porque el niño estuvo bien. Él solo fue vendido, pero estaba vivo. Y el enemigo pareció que él estuvo muerto, pero la tentación vino naturalmente. Y te estoy diciendo esto a ustedes para que ustedes puedan poner su carne a debajo. Y cuando las cosas vienen, tú necesitas medirla con la palabra de Dios. Porque si era una verdad que el vestido fue puesto en sangre, pero la verdad era que Satanás, por la bendición, no podría matar a tu hijo, porque la bendición está sobre tu vida. Eso es la verdad. Y la cosa que tú necesitas hacer es necesita que Dios sea verdadero. Póngala ahí, Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Y dice, entonces, que si algunos fueron infieles, incrédulos, ¿acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Vamos a poner otra escritura. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Dice, por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, paran ahí, todo lo que es verdadero, de todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditan, en esto piensa. La cosa que necesitas pensar primero es lo que es verdad. Yo sé que es lo hecho. Yo sé que lo profesional me acaba de decir. Pero ¿qué es la verdad? Yo sé cómo parece, pero ¿qué es la verdad? Y yo te voy a decir que te va a tocar a disciplinar tu carne para hacer eso. Porque hay dos opiniones. Uno viniendo de tu espíritu, que tiene tu fe. Y el otro viene de tu cabeza, que tiene tu razonamiento. Te va a tocar hacer que tu cabeza se inclina a tu espíritu. Tú necesitas decretar una cosa y será establecido. La verdad es que tú no eres pobre. Eso es la verdad. Eso es la verdad. La verdad es que tú fuiste hecho rico más. Mayor de tus mejores imaginaciones. Tú vas a saber la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Porque Jesús enseñó lo sobrenatural. Porque yo te dije que cualquier cosa que viene a ti, que está fuera de la palabra de Dios, voluntad de Dios, no es la verdad. Y es una decepción. Que el enemigo puede utilizar eso para traernos a esclavitud. Y lo que él hecho es que él demostró algo. Ahora, solo estoy diciendo que aquí está la situación de Job. Pero si una persona está en la fe, así como el hombre Jairus, él dijo, necesitas entender esto porque esto es un cambio en tu mente. Él dijo, venga a mi casa, mi hija está puesto a morir, venga a la casa para imponer tus manos para que pueda sanar. Eso era su fe, lo presentó a Jesús. Ahora Jesús está caminando con él. Y aquí viene una mujer de ningún lugar. Y lo que ha pasado es que ella estaba oyendo de Jesús, ella comenzó a decir algo. Ella dijo que solo puedo tocar sus vestidos, yo pude ser sana. La Biblia dice en el Amplificado que ella continuó a decir esto. La próxima vez vamos a hablar más de esto, pero voy a hablar de meditación. ¿Qué hace la meditación? Te cambia tu creencia. Gloria a Dios. Te hace para que te levanta tu manera de pensar. Te hace para que lo que tú pensaste, no pensaste ayer, podías pensarlo hoy. Y como un hombre piensa en su corazón, así es él. Tienes lo bueno, tienes la mano arriba en esto. Entonces, ella comenzó a decir eso tanto hasta que ella destruyó la imagen que estuvo adentro y ella no podía esperar a llegar a Jesús. Ella se empujó por la gente, las multitudes. Unos libros dicen que ella rompió 12 leyes de los judíos porque ella salió de esa casa. Pero no hay diferencia porque ella está caminando con fe. Y cuando tú caminas por fe, tú estás honrando a Dios y Dios va a honrar a tu fe. Ella lo tocó sus vestidos y ahí salió virtud. ¿Por qué? Porque la fe es que te conecta con la unción. La fe te va a conectar con la unción de la palabra de Dios y cualquier cosa en tu vida. Quitó la enfermedad y ella sentó en su cuerpo que fue sanada y dijo toda la verdad a los pies de Jesús. Ahora, toda la verdad quiere decir que tomó tal vez 2 o 3 horas. Mientras los siervos vinieron a Jesús, porque estaba viendo a la casa y le dijo a su señor, no, ya no le molestas a Jesús porque tu hija ya ha morido. Y aquí es donde viene religión. Religión te siempre pone en un lugar donde donde no estás resistiendo. Religión dice, pues tú sabes, tú no sabes por qué eso pasó. El Señor tiene su manera de ser. Tú sabes, ellos hablan, ellos van así. El diablo es lo que lo mató. Y ellos están ocupados de hablando del Señor, que Dios está haciendo. No, Dios está tratando de salvarte. Dios está tratando de sanarte. Dios está tratando de traer liberación. Dios está tratando de que tus hijos sean salvos. Eso es que Dios está haciendo. No me importa si tú no lo recibes, yo lo voy a predicar. Porque eso es mi última vez hoy día y yo estoy listo para ir. Entonces, ¿qué pasó? Él se va a la casa y cuando le dijeron a Jairus eso, Jesús le dijo, no digas nada. Porque cuando tu fe comienza a mover, no digas nada. Solo párate en la última vez tú hablaste en fe. Entonces, ¿qué pasó? Él llega a la casa, Jesús. Estaban llorando, todos los relativos, los familiares ahí llorando. Y la Biblia dice que Jesús abrió la puerta y dijo esto. La niña no está muerta, está durmiendo. Y ellos pararon de llorar y comenzaron a reírse a Jesús. Y después, ¿qué pasó? Lo quitaron todos de la casa. Tú sabes, a veces unas personas simplemente necesitas quitarlos, sacarlos de la casa. Yo estoy hablando de familiares. Porque ellos no están listos para creerlo, no quieren creerlo. Tú puedes decir cómo Dios es tan bueno y después ellos se van a la otra iglesia que no cree y te regresa diciendo que no, Dios, tú sabes, a veces Dios tiene su manera y te pega sobre la cabeza y te golpea sobre la cabeza. Y sí. Pero ahí es donde tú necesitas decir, un momento, yo voy a creer lo que yo necesito creer. Y lo pusieron fuera y lo levantó a ella de la muerte. ¿Por qué? Por el pacto, por la bendición. Debajo de ese pacto de sangre, hasta Israel, si ellos pelearon una guerra, no podrían ser dolidos. Mira el poder de ese pacto. Incluso si ellos tenían hijos, los hijos no tenían abortos, no tenían problemas dando bebés. Yo estoy hablando del pacto. Estoy hablando de que ni un niño nació con mal salud o sin partes de sus cuerpos. No tenían niños que se murieron prematuro. Estoy hablando de la bendición. Estoy hablando de esta bendición porque me están mirando un poquito errado. Pero tú no necesitas mirarme errado, necesitas mirar la palabra de Dios. Y yo te estoy diciendo, mis amigos, que esto no fue predicado. Esto no fue predicado. Yo he visto muy pocas personas hablar acerca de esto, porque es lo sobrenatural. Y gente está buscando para lugares que pueden irse donde no necesitan utilizar fe. Entonces vienen acá adentro y yo predico la fe. De pronto ellos dicen, no, no quiero nada de eso. ¿Ves? Porque ellos sí quieren ir a un lugar donde ellos pueden escuchar como Dios es difícil y y como la montaña es difícil a subir, pero la Biblia dice, habla a la montaña. Yo puso algo aquí en mis notas. No importa qué es la situación, Jesús siempre predicó la solución del cielo. Eso es una revelación ahí. No importaba cuál situación era, Jesús siempre predicó la solución del cielo. Él no bajó al nivel de otras personas ni una vez. Él predicó el cielo entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque él sabía que el problema que vamos a tener pronto no van a poder ser solucionados por las cosas del mundo o la sabiduría que los hombres tienen hoy día. Dios sabía que tocaba tener otro nivel de sabiduría para que podamos hacer unas cosas. Déjame decirte algo. La inteligencia de Egipto no podía sostener la hambre que vino a esa tierra. La inteligencia de Egipto no podía controlar la fama, la hambre en la tierra en ese tiempo. Y yo te estoy diciendo, lo que está pasando ahorita, un casino no puede solucionarlo. No puede. La lotería no podía controlarlo. Un casino no puede hacerlo. Más impuestos no puede hacerlo. No hay nada que puede solucionar, sino solo la bendición. Eso es el mensaje ahí. Yo dije que eso es el mensaje ahí. Y tú son ellos que cargan la bendición. Tienen la bendición sobre su vida. Tú puedes eliminar la deuda nacional de 12 trillones de dólares. Tú puedes eliminarlo en un mes. Eso es todo lo que voy a decir. Sube tu mente. Que sube nuestra mente. Necesitamos levantar nuestra mente. Necesitas pensar en otro nivel. Necesitas hablar en otro nivel. Sí, te estoy diciendo. Sí, tú puedes ser un millonario en un mes. Ellos no tenían que tú tienes. No tenían el internet como tú tienes hoy día. Ellos no tenían una de las sabiduría que Dios está demarrando en esta última hora hoy día. Ellos no tenían una manera que tú puedes hacer todo esto que tú necesitas hacer y ser en todo el mundo en solo 3 semanas. Yo te estoy diciendo que tú puedes ser un millonario en un mes. Ahora, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios, de la profeta? Tú vas a coger su palabra y tú vas a meditar día y noche. Sí, Señor. Siéntense, por favor. Siéntense. Creyentes, eso es de lo que yo estoy buscando. No, no. Debajo de ese pacto, el diablo no tiene derecho a tocar tu casa. Déjame enseñarte algo. ¿Te puedo enseñar algo? Mira esto. Vamos a Génesis 14. Tengo tiempo. Tengo 6 minutos. Vamos. Génesis 14. Ahora, todos tal vez no están listos para esto. Porque tú quieres esa religión del pasado. Yo estoy hablando de nuevo vino. Vino nuevo. Estoy hablando de siendo borracho. En el espíritu. unos de ustedes necesitan tomar, beber un poco. No estoy hablando de ningún licor del mundo. Estoy hablando de tomar la palabra santa de Dios. Eso te va a decir cosas que tú nunca has hablado. Tú sabes, un hombre borracho, cómo él actúa. Él habla como ¿quién crees que tú eres? ¿No? Y cosas así. Tú debes emborracharse de esta palabra de Dios. Cuando tú te llenas de fe, te pones un poco borracho, como moviendo así. Tú vas a poder decir cualquier cosa a cualquier persona. Ahora, vamos a ver esto. ¿Dónde te dije que vayan? Génesis capítulo 14. Yo descubrí esto. Y descubrí el otro día y me recordé de que cualquier cosa es revelado a ti, va a ser restaurado a ti. Y esto fue revelado a mí. Y yo lo vio y dije, oh, mira esto. Y dije, oh, mira esto. Porque yo estaba clamando millonarios y billonarios en este lugar. Pues después la escritura se salió, porque cuando tú comienzas a meditarlo, te va a guiar a sabiduría. Ustedes no lo recibieron, pero está bien. Tú vas a entenderlo. Aquí es donde el enemigo vino y lo llevó a Lot. Era el sobrino de Lot y cogió todo lo que él tenía, pero la palabra regresó a Abraham, que tenía la bendición. Versículo 14 de capítulo 14. Dice, al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa. Ahora, para esto, yo soy el ángel sobre esta casa. Cualquier cosa que está sobre mi vida, cualquier unción está en la cabeza. Está viniendo sobre ti. Ahora. Nada te puede tocar. Porque estamos poniendo alrededor de ustedes protección. Y yo no lo voy a romper. Ustedes van a prosperar. Siéntense, déjame terminar esto. Es maravilloso esto, ¿no? ¿Quién era eso que el señor Kenyon dijo que él nunca tenía un hombre que se moría por una enfermedad por 30 años en su iglesia? ¿Ves? Porque revelación te hace tener una revolución. Y de pronto yo vi que yo podía poner una protección para esta congregación. La unción que estuvo sobre David, ¿no vino sobre los 400 hombres fuertes? No solo David dio $1 billón, ellos también dieron $1 billones. Yo estoy hablando de lo que está sobre mí. Ustedes necesitan estar con esto. ¿Dónde estoy? Necesito salir de ahí. Vamos, aquí es mi punto a ustedes. Necesito ir a mi última escritura, porque solo tengo 2 minutos y 45 segundos y voy a parar en tiempo. Vamos a Lucas capítulo 10. ¿Ustedes lo están recibiendo esta tarde? Gente, yo no sé de ustedes, pero de cualquier cosa que Jesús murió para proveer, yo lo quiero. ¿Ves? ¿Tú sabes que Él murió para que tú puedas tener paz? No solo para que tenía paz. En Isaías 32 dice que tú vas a tener un hogar de paz, diciendo que tú no necesitas vivir alrededor de nadie que está disparando. Tú no necesitas vivir acerca de nadie que está jugando música de reggaetón o de música así. ¡Esto es tu derecho! Lo único que necesitamos hacer es entrar en esa palabra. Eso es lo único que necesitamos hacer. Ponga esa escritura que puse ahí. Y mira qué dice aquí. Ahora, cuando ellos entraron en un lugar, una mujer mata le recibió en su casa. Versículo 39. Dice, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Se acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayuda. Si no, le respondió, Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Ves? Si Marta sabía la palabra, ella podía entrar en la cocina, cocinar un solo hot dog, poner con el pan, ponga salsa de tomate y cualquier cosa que ustedes les gustan, ponle adelante de Jesús y decir, ahora Jesús, multiplícalo, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Apláudense. Una cosa es necesaria, la bendición está sobre tu vida. Amén.